Aragón Radio Podcast. Cause I'm a picker,
I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Y ya saben que todos los jueves tenemos una tarde de cine gracias a Cine y Calavera, de nuestro compañero Dani Calavera. Buenas tardes.
¿Qué tal estáis, chicas? ¿Qué tal, Sara? ¿Qué tal, Lara?
Muy bien.
Muy emocionadas por la sección de hoy porque, claro, sí, es el último jueves del año, uh-huh, el último Cine y Calavera del año y, por lo tanto, toca...
El top 10 de 2022. Oh, a mí es lo que más me gusta de cuando llega el fin de año, hacer una lista.
Tus
me vuelve
listas
loco.
De... En fin, sí, tus listas de mejores películas son legendarias, ¿no? Ahí en tu cuadernito, manuscrito, que sí. ¿Tienes desde qué año?
Desde que empecé con... Bueno, el cuaderno desde que nací, pero desde que empecé a hacer las listas, desde que empezamos mi compañero, ya lo conoces, Alfonso sí. Villán y yo con la sección de cine, pues desde 2015, claro.
Qué maravilla.
Estos siete últimos años, y me encanta, es el mejor momento del año, hacer el top 10.
Qué maravilla. Bueno, pues si te parece, uh-huh, empezamos ya. Tú nos vas a hacer de maestro de ceremonias, pero creo que antes nos tienes que comentar algo sobre este sonido que estamos escuchando ya.
Esto que estamos escuchando es del primer disco de un compositor de aquí, de Zaragoza, Andrés Bernat, que ha sacado este año su primer disco y que... Ya sé que no tiene que ver con el cine, pero es que este hombre es muy cinematográfico. Uh-huh. Además, se ha estrenado también en la composición cinematográfica, componiendo la banda sonora de su primer cortometraje, y esto que estamos oyendo es de su primer álbum, ya os digo, A Gate to Escape Reality, que uh-huh, es para mí la mejor música de este año.
Pues ahora vamos a escuchar un poquito.
Bueno, pues vamos allá, chicas. Vamos a empezar. Ya os digo que cuando tengáis que interrumpirme, me interrumpís.
Venga.
Yo os voy a empezar diciendo que, a ver, no vamos a empezar ya directamente con las 10. Vamos a primero con el ámbito nacional, que Venga. Yo creo que destacan mucho algunas películas, como por ejemplo Ese oso de oro de Carla Simón Alcarrás, que, claro, al nombrarla aquí, ya os estoy adelantando que no entra en mi top 10, uh-huh, en mi top 10. Eso uh-huh, no significa ni mucho menos que no sea una gran película. O el mejor debut del año, a cargo de Alauda Ruiz de Azúa con 5 lobitos, o el siguiente trazo en la línea recta ascendente que está dibujando Pilar Palomero con su La maternal, tras el éxito de Las niñas. Pero eso sí, si hay un título que me duele especialmente que se quede fuera del top 10, es Voy a pasármelo bien, el musical para todos los públicos a ritmo de los temazos de Hombres G, dirigido maravillosamente por David Serrano, que supuso para mí un soplo de aire fresco en la cartelera y un entretenimiento que nos hizo pensar a todos, por lo menos a mí, yo que sé que también a mucha gente, ¿por qué no hacemos más películas tan geniales como esta en España?
Y me sumo yo también a esa pregunta.
¿Verdad?
¿Por qué?
No lo sé. Porque además tampoco es que sea una gran superproducción. De hecho, tú ves cualquier serie nacional y también puedes decir, bueno, pues oye, todo el presupuesto, todos los medios que hay aquí invertidos en esta película están en cualquier serie nacional. ¿Por qué no hacemos más películas así? Yo tengo un mensaje para todos los padres que nos están escuchando. Por favor, dejaros de trenes oportunistas y mal hechos que están hechos para sacaros el dinero como la peor serie que se puede hacer, y por favor poned a los más pequeños de la casa esta joya.
Que es historia de la música española.
Y sí.
Al fin y al cabo, ¿no?
Sí, desde luego. Y ya veréis cómo está el tiempo, va a colocar a esta película en su lugar.
En su lugar.
Yo estoy convencido.
Vale. Luego te contamos una cosa de Obama, que estábamos aquí reflexionando. Pero continúa.
Ah, vale.
Respecto al cine nacional.
Esto es un tráiler que me has...
Sí,
que
me vas estamos adelantando. Aquí cebando la sección dentro de la sección.
Venga,
sí.
Vale. Pues en otro orden, alejado de esta sección, que claro, que destaca lo mejor del año, yo también os voy a hablar de mis decepciones del año, porque para mí las ha habido también, como por ejemplo, yo ya sabéis que no me gustan mucho las películas de superhéroes, pero de ahí a que en lugar de superhéroes me ofrezcan una sitcom, como fue Thor Love and Thunder, pues no, hay un trecho muy grande. Yo la estaba viendo y sí, es que estoy viendo una sitcom, no una película de superhéroes. O como la fallida, ojo, en mi opinión, Los renglones torcidos de Dios, que aunque haya conseguido el favor de muchísima parte del público, la realidad es que, en mi opinión, ha desaprovechado el maravilloso texto de la novela en la que se basa en pos de americanizar un thriller nacional. Y a mí, de verdad que para mí fue una gran decepción. Con la gran materia prima que tenían, pensé, qué lástima que la película haya salido de esta forma. Tenía mucho más para hacer algo muchísimo más poderoso, mucho más potente. Pero, como siempre digo en las críticas, que lo llevo diciendo 7 años, esto solo es una opinión. La última palabra es vuestra, y con vuestra me refiero al público. O sea, la última palabra siempre es del público. No sé qué os parecería a vosotras.
¿Te podemos preguntar por Venecia Frena, de Álex de la Iglesia?
No, mejor no me preguntes.
Venga, por ello te pregunto.
Me gusta mucho Álex de la Iglesia y no quiero hablar de esa película.
Vale.
Porque la he visto.
Pues vamos a hablar de otra cosa que he visto, que está levantando bastantes ampollas, y es que algunos dicen que la última película de Iñárritu, la de Bardo, que yo no he visto, es una de las peores del año. ¿Qué crees con esto?
A ver, sí que dicen muchos que... Yo no la he visto aún tampoco, ¿eh? No la he visto, y es que tampoco me llama especialmente la atención. Yo es que a Iñárritu le tengo una especie de amor-odio, porque, a ver, sí que es verdad que el Chivo, el legendario Chivo, su director de fotografía, es un hombre que a mí me parece que adorna unas historias que él cuenta que muchas veces se podrían contar con muchísimo menos de como él hace. Yo creo que a Iñárritu le traiciona muchas veces su propio ego, y creo que precisamente por eso mucha gente está odiando esta película, porque es una especie de autobiografía que se ha marcado para él mismo. En lugar de hacer como Tarantino y contarnos una historia mintiéndonos, ¿no? Una historia muy bonita, con puro arte, pues él lo que ha hecho es reflejar una especie de realidad suya, de alguna manera. Repito, no la he visto, aún no la he visto, no lo sé, pero yo me aventuro a presumir que ese es el motivo por el que no está gustando nada esta película.
Bueno, pues tendremos que esperar, ¿no?, a que podamos verla y podamos dar una opinión más formada, pero te decíamos lo de Obama, porque tú sabes que todos los años hace una lista de sus libros y de sus películas favoritas. Ajá. Y este año ha añadido una española.
Anda.
Algo que nos ha sorprendido, porque es nada más y nada menos que El buen patrón.
Ajá.
Que digo yo, pero esta película no era de 2022, y efectivamente es de 2021, pero claro, no había caído en el fenómeno.
Eso es.
De que las películas españolas, igual que algunas películas americanas, llegan a nosotros, llegan a España meses más tarde, incluso un año más tarde, pues lo mismo sucedió en este caso.
Por supuesto, y es que además no solo eso, que es que muchas veces esto ocurre porque en las temporadas de premios, sobre todo, hay muchas películas que las productoras a lo mejor iban a estrenarlas en octubre, noviembre, pero dicen, vamos a esperar un poquito más, vamos a ir a diciembre, enero, febrero, porque es la temporada de premios. Entonces, por eso yo la llamo así, como un periodo puente. Esto ocurre cuando una película a lo mejor se estrena a finales de año en un sitio, como en este caso El buen patrón se estrenó aquí en España el año pasado, pero a Estados Unidos o a América en general no llega hasta el año 2022. Desde luego, oye, pues dice mucho que desde, ¿no?, del film de Fernando León de Aranoa, que está muy, muy bien.
¿Le alabas el gusto a Obama?
Sí, por supuesto. Hombre, es una comedia negra muy bien hecha, muy bien escrita, y en la que Bardem una vez demuestra que es que si hiciese de armario sería el mejor armario del mundo. O sea, da igual lo que haga, da completamente igual. Y precisamente voy a decir un par de menciones especiales de como los premios del jurado, ¿no?
Venga.
Antes de entrar a las 10 principales, y una de ellas sufre de este caso puente que decimos. Entre diciembre de 2021 y enero de 2022 llegó a pocos cines y directamente a Apple TV Un milagro, como todo lo que lleva la firma de los hermanos Cohen, como tú bien sabes, Sara.
Ay, yo no soy objetiva.
Yo tampoco, yo bien sé. Pero como no se les va a adorar a esta gente. Pero, sin embargo, esta vez llegó con un solo nombre. No estaba Ethan, estaba solo Joel Cohen. Se trata de su Macbeth con Denzel Washington y Frances McDormand, producida por A24. Todos los halagos hacia ella se quedan cortos. Y tened en cuenta, todos los que nos estáis escuchando, que si no fuese por este puente de diciembre y enero, este título encabezaría el top 10 de 2022 sin duda alguna. Es una clase magistral de puesta en escena, adaptación e interpretación. A mí de verdad que me parece un prodigio. Yo estaba en el cine hechizado viéndola. Bueno, con mi chica, con Pilar, estábamos los dos como... Salimos diciendo, pero...
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más
lo
bella!
Lo vuelto a hacer.
Y no solo eso, sino que Macbeth. Que mira que hay versiones de Macbeth, nos la sabemos entera, pero... Es que da igual, es que aún así has estado emocionado toda la película, y una escena en concreto que es pura poesía, una maravilla. Y luego también le doy mi más sincero aplauso a El menú, que la vi hace poco, no sé si la habéis visto, ha estado...
Todavía no.
Es una película que está gozando un poco del efecto boca a boca, de decir, oye, pues esta película no está nada mal, id a verla. Es una sátira de Mark Mylod con un plantel de actores disfrutando de lo mejor que se le puede ofrecer a un intérprete, que es una comedia negra llena de mala leche. Ralph Fiennes y Anya Taylor-Joy están muy acertados, muy geniales, y es muy acertado y muy genial esta película porque es un bofetón a lo más falso y podrido de la alta sociedad, un bofetón propinado por la rabia y el odio de quien, como dice el personaje de Ralph Fiennes, recoge la basura. No se trata de ninguna novedad, por supuesto, pero este plato siempre sienta bien, y más si está presentado de una forma tan sencilla y estimulante como una sencilla y clásica hamburguesa. Y esto, este guiño lo va a pillar quien haya visto la película, y cuando la veáis ya veréis por qué. Y antes de acabar con estas menciones especiales...
Vale, porque si nos las vendes así, yo no puedo hacer otra cosa más que, en cuanto salga de aquí, verla. Donde esté.
Merece la pena, ¿eh? De verdad que merece la pena. De verdad que sí.
Venga,
Y un aplauso para Tom Cruise, que como ya dijo en su estreno de Top Gun Maverick, de su espectáculo de este año, nunca jamás estrenará en plataformas y siempre estrenará en salas. Muy bien dicho y muy bien hecho, sí. Ya te digo. Macbeth... ¿Qué opinas, Sara? Es que yo sé que a ti te hechizó también.
Me quedo sin palabras, eso que además es una película en blanco y negro, que parece que siempre tenemos como un poco de rechacito, ¿no? A la hora de enfrentarnos a...
Sí, es cine.
Pero
el cine es blanco y negro.
Porque a lo mejor hay momentos en los que te apetece algo un poquito más ligero y el hecho de que esté en blanco y negro muchas veces condiciona esa ligereza, no sé por qué. Igual esto solo sucede en mi cerebro, ¿eh? Pero... No sé.
Sí, te entiendo.
Y la verdad que una maravilla. Y a ver, ahora ya no se puede disfrutar en pantalla grande... Pero yo creo que eso también fue otra experiencia distinta.
Sí, totalmente. Oh, y un...
Más teatral también.
Teatral,
¿no?
exacto.
Final,
sí, porque
es de
además
lo que se trata.
La puesta en escena es puramente teatral. Y es lo más maravilloso que tiene. Hace que te metas aún más en el relato de Macbeth. Y es brutal, alucinante. Bueno, pues vamos allá con las 10 principales.
Madre mía, y eso
vamos
que estas allá. Dos estaban fuera del top 10.
Sí,
pues imagínate.
No me quiero imaginar con la pasión que vas a hablar de las siguientes 10.
Por cierto, Obama tiene una película que tú también has incluido en este top 10 que vamos a ver ahora, pero claro, no te voy a decir cuál es porque si no lo vamos a revelar.
Claro, lo dejamos para el final, por
Venga,
supuesto.
Luego te decimos cuál es.
Venga, vamos allá. Bueno, aunque sea un poco impopular, yo en el puesto número 10, y creo que se merecía estar entre las 10 principales, meto a Blonde, de Andrew Dominik, ese falso, entre comillas, biopic de Marilyn Monroe, interpretada por Ana de Armas. El director de la maravillosa El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford demuestra en este film que no renuncia a sus voces maestras a la hora de llevar a cabo su cine. No creo que nunca vaya a entender el repudio hacia este film por parte de algunos sectores que la acusan de machista, cuando de verdad que para mí es todo lo contrario. Adapta la novela en la que se basa no solo el texto, también la idea, cogiendo la imagen de la mujer perfecta como ejemplo del sufrimiento al que se ha visto sometida esa precisa figura en un mundo gobernado por hombres, algunos buenos, otros malos, muchos muy malos, y con una escena que para mí está ya para el recuerdo cinéfilo, una en concreto como una de las muestras más valientes sobre el maltrato que se hayan visto en una pantalla. No sé qué opinaréis vosotras de esta película.
Pues no la he visto, en parte porque aquí, en Cine y Calavera en la Buena Vida, me recomendasteis, tanto Vita como tú, no verla. Sobre todo si no me gustaba un tipo de cine específico.
Por eso,
que es el que a mí no me acaba de convencer. Me resulta un poco violento. Quizás soy todavía muy pequeña para ello, no lo sé.
Desde luego es una película que a veces incluso es casi terror, ¿eh? Te dan ganas de entrar en la película para rescatarla, sacarla de toda esa porquería en la que está ella inmersa.
Se sufre,
pero claro, me parece una película muy notable, demasiado...
O sea, como experiencia cinematográfica quizá habría que verla.
Sí, desde luego.
Vale.
Y me parece muy notable lo que ha conseguido con su mensaje.
Yo esta película tampoco la he visto, pero sí que he oído más malas críticas y más repudio y más rechazo que...
Suele pasar.
Me sorprende que esté en el top 10, en las 10 mejores.
No puedo evitarlo. O sea, yo cuando
no
una película...
Perfecto.
Cuando
sí.
provoca esto... Ya merece toda la atención, en mi opinión.
Algo pasa,
exacto. Bueno, vamos con el número 9. Eso es. He metido una de superhéroes, porque en este, claro, estaba...
A pesar que has dicho que no eran tus favoritas, te estoy escuchando.
Ni de lejos son mis favoritas, pero esta lo merece. Se trata de Batman, la nueva versión a cargo de Matt Reeves, y con el crepusculero Robin Pattinson, pero que ya ha demostrado que es un gran actor.
Desde luego.
Si a mí se me pusieron los pelos de punta con la espectacular persecución de Batman y el pingüino, no quiero pensar lo que debieron sentir los fans del Hombre Murciélago en el cine. Abordada como un thriller en sus dos primeros actos, con un villano más cercano al clásico psicópata que al cómic, un maravilloso Paul Dano como Enigma, y expuesta como una muy conseguida aventura en su conjunto final, ciertamente me decepcionó que no se atreviesen a un tramo concluyente más adulto, pero el aplauso lo merece con todas las de la ley. Es un buen cine y eso en el blockbuster, en mi opinión, vale el doble. Vamos, si queréis, con
muy
la número...
Muy de acuerdo, con lo que has dicho. ¿Sí? Robert Pattinson, maravilloso, pero Paul Dano, ojo, cuidado.
Es que tiene el mejor personaje de la película.
Ojo, cuidado. Bueno, también es verdad, claro. Es que
donde
si
esté
me lo ponen
un buen villano...
A mí, igual también lo hago bien, o no lo sé. Pero no, sí.
Es que donde esté un buen villano, y más en este caso tratado como un psicópata, ¿no? Y además son 3 horas que se te pasan. ¿Mm? Es verdad que se te pasan en un plis.
Porque lo de la extensión de las películas últimamente también daría para otro tema, ¿eh, Dani Calavera?
Uy, pues mira, si queréis lo abordamos las próximas semanas.
Venga,
¿eh? Perfectamente.
Por favor.
En el número 8 voy a incluir A todo el mundo odia a Johan, una película que nos viene de Noruega, que es, a mí me pareció, una comedia negra muy bien hecha, muy divertida, y es que además es un tema... Es tan insólita que por eso merece estar. Es un joven que vive en una isla de Noruega, ya os digo, y que es aficionado a los explosivos. Y ya está.
Como hobby.
O sea, es una comedia muy negra, no apta para todos los públicos, también he de decirlo. Pero de verdad que si uno entra, la verá hasta bella esta película, de verdad. En el puesto número 7, la segunda parte de Puñales por la espalda, Glass Onion, que a mí me parece que lo tenía muy difícil para igualar a la primera parte, y yo creo que han aprobado con nota. Es una nueva intriga que es una auténtica gozada, llena de inteligencia y mala baba, y su condena a la estupidez de los más presuntuosos es su as bajo la manga, un as que sienta tan bien como la película minuto a minuto. De verdad que a mí me pareció una gozada. No sé si la habéis visto ya esta segunda parte.
Todavía no, me la estoy reservando para estas citas así familiares, que siempre pues está bien, ¿no?, ver una película. Dos de esta lista
ya las tienes apuntadas.
Yo también estoy haciendo eso, que estoy suspendidísima porque no he visto ninguna hasta ahora de esta lista, ¿vale?
Vale, pero mira, si ya...
Entonces lo que estoy haciendo es apuntarme, según tus reseñas, las que más ganas me dan de ver.
Perfecto, perfecto, genial. Me parece perfecto.
Para eso está,
claro, para eso está ahí. Claro, y los oyentes también, por favor, que tomen nota.
Puesto número 7, Puñales por la espalda, la segunda parte, Glass Onion.
Eso es.
Y ojito, que vamos ya al sexto.
Sí. Este nos va a ocupar un par de minutos, que es Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, que para mí no es su mejor película, pero sí seguramente la mejor que el director y su equipo han conseguido técnica y narrativamente. Para mí su mejor película sigue siendo Madre. Sí, yo creo que siempre lo va a ser, es demasiado poderosa. Es una película que lo mejor es su último tramo y una escena concluyente para el recuerdo, en mi opinión, y que es una película que lleva al espectador por donde no espera, para ofrecerle algo aún mejor de lo que podría presumir en un primer instante. ¿Qué opináis vosotras?
Me dan muchísimas ganas de verla, la verdad.
Y que nadie te cuente nada, ¿eh?
Vale.
Claro, cuanto menos sepas, mejor.
De hecho, efectivamente, sí. Es que poco podemos hablar aquí, Dani, porque...
Spoiler.
Lo mejor es no saber nada. Pero fíjate, claro, yo no he visto tantas películas como tú este año, además, particularmente este año, no he visto muchas películas, ¿verdad, Lara? Lo decíamos antes.
Me ha pasado un poco lo mismo.
Claro, yo personalmente parece ser que he leído más libros que películas, que esto a veces hay años que me pasa, ¿no? O otros veo más series.
Eso es lo mejor del mundo, eso es como respirar.
Y me parece maravilloso, ¿eh?
Perfecto, sí.
Pero para mí esta sería la mejor película del año, hasta que me ha recordado que Macbeth la vimos en 2022.
Estaba por ahí, sí.
Y ahora necesitaría reflexionar pues con la almohada o con todo lo que pille por ahí para saber cuál sería. Y con esto te digo todo.
Que puede haber un empate, oye. Tampoco sería
hay
malo.
Hay que mojarse.
Nah, sí,
hay que mojarse.
Desde
Así
luego.
Que ya te diré en qué queda la cosa.
Venga, vale. Pues ya me lo confirmarás.
Venga, entramos en los 5 primeros puestos.
Como dice John Cusack en Alta Fidelidad, vamos allá con las 5 principales. Eso es. Número 5 para Nope, de Jordan Peele. Me encanta decir el título. Nope. Es que está... Sí. Aquí Jordan Peele demuestra, con cada nuevo título, demuestra que su estado de gracia es aprovechado por su situación. La libertad creativa que tiene es fruto de una época que le sonríe debido al momento actual y hace muy bien. porque gracias a ello nos ofrece historias imposibles, impensables, sorprendentes, originales y muy estimulantes. Es para ver más de una vez esta Nope y estudiar todo lo que ofrece. Sus bestias y sus animales que nos presentan son geniales.
Jordan Peele.
Jordan Peele. A mí, yo es que me tiene muy enamorado este hombre.
Yo no sé por qué no he visto esta película todavía, pero bueno, es otra de las muchas preguntas que podría hacerme a final de año, así que ahí lo dejo.
Es una de esas películas que cuando estás viendo piensas, no puede ir más allá, pues va más allá.
Va
y
más allá.
Es de agradecer.
Nope en el quinto puesto, recordamos, y en el cuarto...
Que está. Nope estaba en el tercer puesto, pero el último mes he visto dos películas que la han desbancado hasta el quinto puesto.
Un rebufo.
Número 4. Pinocho, la versión de Guillermo del Toro y Mark Gustafson, que como ya dije aquí, me parece la mejor adaptación del texto de Carlo Collodi desde Inteligencia Artificial de Spielberg. Lo mejor es que trata a los niños y a los adultos, a todos nosotros, con mucho respeto. Es tierna, es emocionante, está maravillosamente hecha. Los diseños de sus criaturas son maravillosos. Es casi un sobresaliente y desde El laberinto del fauno me parece la mejor película que ha hecho del Toro. De verdad. Yo creo que está claro que va a ganar el Oscar a mejor película de animación.
Sí, claro.
Sí o sí.
Sí o sí, vamos. Es que si no,
por
si no lo hiciese...
¿Por encima de Avatar?
Oy, estoy, muy buena suposición hoy, esto que acabas de hacer.
Estoy hoy cabreándote, Dani Calavera.
No. Pero es maravilloso que acabas de decir que Avatar opte a mejor película de animación. Porque lo es.
Claro.
No es mejor película, es mejor película de animación. De hecho, más derecho tendría Pinocho a estar a mejor película que Avatar. No entremos en eso, que ya,
venga,
ya sabes cómo me pongo.
En ese debate. Esta será otra de las películas que yo particularmente veré en Nochevieja con mi familia.
Ah, pues muy bien, muy bien, perfecto.
Me la estoy reservando. En el tercer puesto.
Tercer puesto, Mantícora, de Carlos Bermúdez. Para mí la mejor película española del año. Junto a Las vascas, Aquelarre y El hoyo, se trata de la mejor película española en mucho tiempo. Es incómoda, visceral, pero también es sutil, bellísima cuando debe serlo, bruta y dura como un puñetazo en el estómago.
Madre mía.
Es muy valiente, no piensa en la accesibilidad de la masa, porque sabe que la masa no querrá aceptarla. La masa no acepta a los monstruos porque los hace convertirse a ellos en monstruos, y he ahí la clave del éxito narrativo del film de Carlos Bermúdez. Debéis verla, preparados y armados todos, pero debéis verla, porque por muy cruda y dura que sea, es cine de primer nivel y merece todo lo bueno que le venga. Y por favor, no leáis nada sobre ella.
Vale.
Porque ya la están destripando por ahí.
Vale.
Porque con una palabra ya se destripa.
Vale.
Por favor, no leáis nada. Y esto también para los oyentes. Porque hay gente que de verdad que es una inconsciente y dice esa palabra y ya se va todo.
Uy, qué intriga y qué ganas de ver este. Y además me has nombrado El hoyo, que me encantó. Aquelarre también la tengo entre... Si es que tengo una de faena después de...
Tenemos mucha faena.
Para mí es el trío de ases, estas tres películas de los últimos años en nuestro país.
Como el top 3 español.
Como el top 3 español, venga, quizá de los últimos 5 años. Mantícora.
Ahí queda.
Vamos con la segunda, que por cierto es la que compartes con Obama.
Ah, pues mira, no me extraña en absoluto. Qué bien, qué bien. Ah, pues me alegro mucho. Además es una de las favoritas...
Un saludo, Barack.
Que nos está escuchando, ¿eh?
Sí, es una de las favoritas también de Andrés Bernat, del compositor de cuya música estamos disfrutando ahora mismo.
A todos los genios les gusta.
Se trata de Todo a la vez en todas partes, de los Daniels. Son cineastas que me alucinan ya desde hace tiempo, pues son muy inclasificables. Ya demostraron que habían llegado para quedarse con su anterior estupenda e inspiradísima película, Swiss Army Man, que también recomiendo. Una película que era tan diferente que al verla no te quedaba más que dar gracias porque algo así existiera. Pues algo muy parecido ocurre con su multiverso protagonizado por Michelle Yeoh, que va a ganar el Oscar a Mejor Actriz este año. Seguro, ya lo veréis. Casi mejor que la película en sí es todo el reconocimiento que está recibiendo. Es un cine único en su especie, una especie caracterizada por la ilusión de crear algo precisamente único. Es uno de los títulos imprescindibles del año, sin duda alguna.
Y lo anotamos, y no te vamos a robar más tiempo porque nos queda muy poquito y queremos dejarte el honor de disfrutar de, en fin, tu
el
crónica
número
del número uno.
Ahí está.
Del año, nada menos.
Y además, para mí, o sea, desde que la vi dije, vale, va a ser muy difícil superar esta película. Es que no me gusta decir película. Va a ser muy difícil superar este cine que acabo de ver.
¿Y es?
El hombre del norte, de Robert Eggers. Este film que no haya recibido ni una nominación en los Globos de Oro de este año, y seguramente tampoco lo vaya a hacer en los Oscar,
dice, te duele.
Y dice mucho. Dice todo lo que hace falta saber sobre el negocio de los premios cinematográficos. Sus imponentes escenas de apertura y final ya son mejores que casi todo lo demás que hemos visto este 2022. Es cine épico de un autor que se atreve a no renunciar a su estilo en un gran presupuesto, un cine que consigue emocionarte y sorprenderte a pesar de contarte algo que ya sabemos de principio a fin. En apariencia, pues va más allá, y porque renuncia a un drama clásico y nos introduce en la tragedia más refinada. Es devastadora, grandiosa, y para todo aquel que se atreve a entrar en ella y la va a disfrutar mucho. Quizá no sea un 10, pero está cerca de serlo. Para mí, El hombre del norte, de Robert Eggers, es el mejor cine de este año.
Y no añadimos ni una sola coma a este enunciado, por lo menos hasta que no la veamos.
Venga,
Dani Calavera, un placer como siempre. Nos vemos el año que viene.
Nos vemos el año que viene, chicas. Feliz,
feliz
año.
Feliz con las año. Pelis más esperadas. Un abrazo.
Haremos los deberes.
Venga, genial.
Aragón Radio Podcast.